Y a la mañana del fin de semana también vamos a hablar de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con el jefe de la sección de Religión y Sociedad y también pues el director de la línea editorial de la cadena COPE, José Luis Resta. Muy buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
Empezamos por lo que va a ser una previsión, porque va a ser así. Hoy el Papa Francisco va a estar en Palermo. Se cumplen 25 años del asesinato del sacerdote Pino Puglisi, que murió precisamente por no plegarse a las exigencias de la mafia, por ser libre.
Se ha convertido en un icono de la defensa de los que son extorsionados y atacados por la mafia, y de un modo de afrontar este problema que en la Iglesia no siempre había sido así, con esa claridad. Pino Puglisi, que era párroco en uno de los en el barrio de Brancaccio, que es uno de los barrios populares de la capital de Sicilia, donde la mafia tiene un arraigo mayor. Y él empezó trabajando sobre todo con niños de la calle, intentando sustraerlos de las garras de la mafia. Fue un párroco joven, porque murió a los 50 y pocos años, y durante toda su trayectoria además tuvo numerosas iniciativas sociales. Abrió una casa de acogida para estos chicos, y además de esos gestos y de ese trabajo, diríamos, silencioso, pues plantó cara, rompió esa famosa omertá. Uh-huh. Eso le costó la vida después de numerosas amenazas, a las que no es que no hiciera caso, porque cuentan, así lo ha contado uno de sus asesinos, que fueron detenidos posteriormente, que cuando llegaron a dispararle, él les sonrió y les dijo: os estaba esperando. Es decir, que Pino Puglisi sabía lo que le esperaba, sabía lo que caía sobre su cabeza, y a pesar de eso pues permaneció fiel a su tarea, a su vocación como sacerdote y como defensor de su gente. Fue beatificado en 2013, y ahora, con motivo de cumplirse 25 años de su muerte, el Papa Francisco ha querido hacerse presente allí, en esos lugares que él pateó, podríamos decir, y donde sirvió. Y estoy seguro, no es hacer de profeta, que el Papa hablará de todo lo que significa, es los males que conlleva pues la presencia ominosa de la mafia, que por desgracia no ha desaparecido.
No ha desaparecido y sigue controlando muchos recovecos de la sociedad italiana, especialmente en estos puntos, sí, en Nápoles, sí, y también en Sicilia. El Papa, por cierto, José Luis, noticia importante, se ha reunido con, vamos a decir, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos para hablar de la situación de la Iglesia en Norteamérica y del tema de los abusos que también ha salido.
Sí, ha recibido a lo que podríamos llamar la presidencia, es decir, sí, presidente, vicepresidente y secretario, y les acompañaba el cardenal O'Malley, que es el arzobispo de Boston, este franciscano con la barba blanca y muchas veces con el hábito franciscano, que además preside la Comisión Pontificia para la Tutela y Protección de los Menores. ¿El motivo? Pues después de todo lo de este verano, volver a revisar juntos todo lo que ya ha hecho la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y también lo que falta por hacer, a la vista de la gravedad, de la dureza, diríamos, y de la profundidad de las raíces de ese mal. Que, atención, porque a veces hay una información muy desenfocada, no es que no se haya hecho nada. Desde 2002, con la famosa Carta de Dallas, se ha hecho muchísimo. Y, de hecho, en ese famoso informe del Gran Jurado de Pensilvania, los casos desde 2002 para acá son prácticamente irrelevantes. Casi todos son casos de 40 años atrás, es decir, son anteriores. Aún así, después de todo el escándalo, pues la presidencia ha querido también hacer un gesto de comunión con el Papa, después de toda la baraunda de acusaciones, de lo que sucedió con el ex nuncio Viganò, pues ir a Roma, al corazón de la catolicidad, estar junto al Papa y decir: queremos seguir comprometidos en hacer frente a este horror, en curar las heridas de las víctimas y en prevenir que esto no suceda. Bueno, lo que se dijo al final del encuentro es que había sido una reunión fructuosa, muy franca y larga, porque fue hora y media de reunión con el Papa.
Y luego hay un asunto que sale otra vez, un asunto del que se está hablando últimamente, las inmatriculaciones de la Iglesia. Lo primero que habría que explicar, ¿qué es esto de las inmatriculaciones? Pues un término que puede, sí, resultar ambiguo para mucha gente.
Bueno, pues no es difícil. La Iglesia Católica, hasta 1998, no podía inscribir en el registro correspondiente todos los bienes inmuebles de que disponía para el culto: iglesias, ermitas, catedrales, basílicas, etcétera, etcétera. Porque como no eran bienes susceptibles de compraventa, no podían ser inscritos en ese registro. Entonces, no estaban registrados, pero nadie tenía ninguna duda antes de esa fecha de quién era el propietario de esos bienes. Nadie dudaba quién era el propietario de la Catedral de Córdoba, nadie dudaba quién era el propietario de la Basílica del Pilar, ni de la ermita de Bollullos del Condado, que me perdonen por decir un pueblo, el primero que me ha venido. En la ley hipotecaria de 1998 se abre la posibilidad de que la Iglesia inmatricule sus bienes, es decir, los registre, y procede, conforme a la legalidad, a llevar a cabo ese registro. Son, me parece que más de 20.000 bienes, porque estamos hablando de una realidad, estamos hablando de colegios, de diócesis, de órdenes religiosas, de asociaciones, de movimientos, en un país como España. A mí me parece que tiene mucho de impostación y de ideología y de anticlericalismo un poco recalcitrante toda esta historia ahora de que vamos a ver si alguna de esas cosas que la Iglesia inmatriculó resulta que eran de dominio público, sobre todo cuando te encuentras con polémicas como los que he mencionado antes, la mezquita catedral de Córdoba y la Basílica del Pilar o la SEO de Zaragoza. Pero es que alguien puede dudar de quién ha cuidado, organizado, administrado y usado todos esos bienes durante siglos. ¿Acaso han sido los poderes públicos o ha sido la Iglesia Católica? Y los que la Iglesia Católica no son los obispos, son los fieles de la Iglesia Católica, que se han encontrado allí como en su casa, que levantaron esos muros, que lo han cuidado. Entonces, bueno, eso es lo que hay. El otro, hace unos días, preguntado por este particular que tú me planteabas, el secretario general y portavoz de la conferencia, José María Gil Tamayo, decía, a lo mejor algunos están acariciando la idea de una nueva desamortización encubierta. Es una cosa bastante ridícula. Yo creo que hay mucho ruido, pero pocas nueces. Y en todo caso, como dijo el secretario, si alguien tiene algún problema con alguno de esos bienes y se trata de dilucidar si es que eran de dominio público y la Iglesia se los ha apropiado, pues vamos a los tribunales y que los jueces decidan. Pues muy sencillo. Como él dijo, la Iglesia tiene una confianza plena en la justicia, en el derecho. No ha actuado en absoluto fuera de la legalidad y se ha atenido a lo que mandaban las leyes, primero antes del 98 y después del 98. Si hay dudas sobre alguno de estos bienes, alguno va a hacer el ridículo. Pues vamos a los jueces y que los jueces decidan si estos edificios de los que hablamos pues son de los ayuntamientos que los reclaman o de las comunidades autónomas o son de la Iglesia Católica, que repito, la Iglesia Católica no son los obispos, es todo un pueblo,
una comunidad.
Es una comunidad, efectivamente.
Es una comunidad. Pues me temo que vamos a seguir hablando de este tema, ¿eh? Porque hay gente a la que le interesa muy mucho sacar este tipo de temas.
Pero repito, me temo que al final van a hacer el ridículo. En fin, lo veremos.
Lo veremos. Gracias, José Luis.
Gracias a ti.